el fiscal Santiago Terán. Ayer el fiscal había hecho una manifestación, una declaración respecto a palabras más, palabras menos, que pedía la intervención de Gendarmería, porque bueno, la policía obviamente no daba respuesta. Lo tenemos en línea al fiscal Santiago Terán. Buen día, fiscal, gracias por atendernos. Sebastián Silencio.
Hola, ¿cómo les va? Discúlpenme por la voz, estoy un poquito...
Estamos iguales.
Bueno, tengo una pregunta. ¿De quién son los $600,000 en la botella de vino?
¿De quién son? Claro.
No, está buenísimo. Pero ¿De quién son para que la tomen?
La caja de vino Toro igual, ¿eh? No es el vino más caro del mundo.
El mejor vino que hay.
Bueno, Santiago, la verdad que lo llamamos porque por una situación que se dio a conocer, que, bueno, ¿usted incumplió algo al decir esto?
¿Yo qué?
Si usted incumplió algo al decir que pedía la intervención de Gendarmería porque la policía...
No se me saca del caso. Uh-huh. Por haber dicho lo que dije respecto a Gendarmería, pero si la misma provincia ya hizo tratativas nacionales para que Gendarmería se instale, ¿no es cierto?, con 60 hombres... con el gobierno de Perecini en la zona de Plotier. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema, la diferencia entre también pedirlo acá? No hay ninguna diferencia. El problema es que hay un sujeto, hay un personaje, que no lo puedo llamar periodista porque no reúne esas características ni las letras que la palabra significa periodista, que se llama, o se hace llamar Alberto. Bueno, ese sujeto me odia de hace muchos años, son aproximadamente que yo llegué a Neuquén. Me embanderó como la extrema derecha, como la basura, como una serpiente, como el veneno. Bueno, esa guerra quedó caliente con ese sujeto y no me va a perdonar jamás. Uh-huh. Y él me prendió fuego en el Río Negro, y como las opiniones de la gente al Río Negro no les fueron favorables, fueron bastante adversas, hoy tímidamente saca algunos renglóncitos, ¿viste?, cuidándose. Pero lo que él sacó online fue sumamente grosero, grotesco, fuera de contexto. La radio FM Fuego, y ustedes la pueden consultar y pedirles el audio, y ustedes me pueden escuchar completito ahí. Sí. Y van a entender lo que dije y van a ver cuál es el verdadero contexto. Yo siempre digo, el lenguaje y el contexto es tan importante como el derecho. Cuando vos te corres del lenguaje, de la sintaxis, de la semántica, y solamente te fijas en el derecho, estás perdido, hermano. No solamente de derecho vivirá el abogado, sino de toda palabra que lee en la literatura universal. Entonces, vamos, muchachos, nos entendamos una vez por todas. En lo que sí me hago cargo absolutamente, es que yo perdí la objetividad, yo vengo muy cargado, personalmente tengo una afectación que se puede decir es una enfermedad psicológica, que es trastorno de la personalidad, la tengo hace 3 años, me trato con psicólogos y con psiquiatras, no, sí. Estoy loco, cuidado, una diferencia
no,
muy grande.
No, está claro.
Googleemos, bueno, un poquito loco, sí. Googleemos y van a ver lo que significa trastorno de la personalidad, y ahí hay que identificar cuáles son los trastornos de personalidad. Bueno, una de estas es no tener mordillo, o sea, vos agarrás, te soltás los frenos y te vas. Uh-huh. ¿Yo en qué me fui? Primero, ¿en qué estuve desajustado? Perdí la objetividad con el caso. Fue una semana muy heavy para mí, tuve un juicio muy grave de la abuelita que la asesinaron, una médica que casi asesina. Fue un juicio terrible, bueno, se obtuvieron 21 años, mucho estrés, mucha adrenalina. Tenía el crimen del nene el día anterior, investigando a full con eso, estaba en Neuquén y gestionando que vinieran todos los operadores del fuero que se necesitaban. Entonces venía realmente sin encima me vi la película El Guasón, imagínate cómo venía. Bueno, hasta las manos estaba. Bueno, llego acá, termino el juicio, antes de entrar al juicio me preguntan, el periodista me pregunta sobre qué opinaba sobre lo que había pasado. Bueno, yo dije que era realmente terrible. Y esto viene de mucho tiempo. La muerte de la criatura, que este hombre Berto dice que yo la descontextualizo, es simplemente él, le baja el decibel y dice, es un enfrentamiento de unos pobres chicos. No, macho, está muy equivocado, no vivís acá. Esto es droga. Yo siempre dije, y hace años que lo predico, la droga vino para quedarse y prosperar en Cutralcó. Las últimas investigaciones nacionales te dicen que la droga ingresa desde Chile, porque baja desde Perú, y ahí la estacionan acá, la guardan acá, la estiban acá. Cuando ven que pueden pasar porque tienen zona liberada, se la llevan a Buenos Aires y de ahí a España.
Doctor Terán, le hago una consulta.
Sí.
¿Cutralcó está manejado por algún, o sea, por los narcos?
Mirá, no, yo te digo lo siguiente. Hay mucho narcotráfico de menudeo. No es que acá paran la mejor droga y se compra la mejor droga. No tenemos guita para eso. Acá lo usan de depósito. Disculpen, ¿cuánta droga se incautó? ¿Te acordás cuando fue el cooperativo grandísimo? Bueno, loco, no es una coincidencia. Entonces, ¿qué pasa? Vienen acá a esta zona porque es una zona como no protegida. No nos protegida porque la dejen liberada. No protegida por una situación geográfica. Como te decía, y al revés, la que viene de Paraguay y Bolivia, que por la triple frontera, baja y la llevan hacia Chile, de Chile al Pacífico, y se va para Asia la droga, ¿sí?
Sí.
Entonces, el tema es, ¿cuál es el problema de traer la gendarmería acá? Y buscar a estos narcocarteles que depositan la droga acá. Yo te aseguro que en 30, 40 días hacemos un barrido de esta ciudad. Yo no soy Federico, ¿eh? Yo no soy Federico. Pareciera que me la hago, por eso te digo, ojo, tengo un trastorno de personalidad, me estoy haciendo Superman, yo no tengo nada que ver. Pero podrían hacer una limpieza de droga, sinceramente, y de armas, está haciendo falta.
¿Y qué rol juega la policía? Porque nosotros tenemos, a ver, tenemos
excelente.
Una policía provincial.
Es excelente. Berto también sabía mentir y dijo que yo había dicho que la porquería, que era una porquería o era... ¿Qué era la porquería? Una cosa así. Mentiras. Escuchen el audio, por favor. Radio FM Fuego, 99.5 o 99.9. Pregúntenselo a Aguirre, Roberto Aguirre. Pídanle el audio. Escúchenlo. Yo no digo que una... Pobrecita, dije la policía, que tiene que trabajar con los pocos medios y atajar hora a hora, disparo, disparo. No, no hay hora que no tengamos un tiro acá en Cutralcó. Mientras que resolvíamos el caso del nene, una mujer mata a su marido de un balazo.
Sí.
Todo en el mismo día. Yo ayer dije, pisan un caracol o una babosa y renuncio. Yo en serio, no daba más. No daba más. Pero bueno, perdí la objetividad en el caso y está bien que me desafecten. Está en muy buenas manos, la doctora González Taboada es un excelente profesional, nos hemos criado juntos en el Poder Judicial y ella sabe atender este tipo de situaciones que nos conmueven. Ahora, lo que está pasando en la ciudad es otro historial. La ciudad de Cutralcó es muy reactiva, no es cualquier ciudad, ¿eh? Yo se los cuento porque esto es así, desde las puebladas, da muestra que Cutralcó reacciona, es reaccionario. Vienen hablando hace rato, están pidiendo que le pongan destacamento gente en el barrio este Peñi Crapún, donde hace años ya mataron a un abuelo y un tiro perdido también entre bandas de narco, que es, cuando yo digo narco hablo del narco menudeo, ¿sí?
Sí, sí.
De quién la tiene
sí,
más
quedó,
larga, como
quedó
dice,
claro que...
No hablo de un gran cartel. Del tipo que vive de la venta en las escuelas, ¿viste? De ese tipo estoy hablando. Y cuando vos tenés una cuadra y es tuya, vos te agarras balazo con el que viene a quitarte la cuadra. Y en esas balas perdidas nos equivocamos cuando decimos si se matan entre ellos no importa. No. Totalmente equivocado. Porque en ese disparo hay una bala que va a parar la cabeza de un inocente. Ya van dos. Hace 2 años una abuela, era joven, yo le digo abuela porque a la abuela iba con su nieto, 40 años la mujer.
Sí.
Tira la cabeza. Ahora el niño. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hace falta para que tomen una decisión? ¿Se enojan por eso? Y bueno, si me tengo que... ir, me voy a ir, pero yo no voy a ir por la puerta grande. Yo siempre digo, los árboles mueren de pie. Me van a tener que hachar y no van a poder. Se van a anillar el metal para hachar.
La pregunta es, ¿está mal lo que está diciendo usted?
¿Qué cosa?
Digo, ¿está mal de decir que...?
¿Qué parte?
No, pero digo, porque usted lo aparta, dice, usted perdió la objetividad, está perfecto.
Está perfecto,
pero digo, ¿pero está mal decir que hay una situación... que es casi incontrolable? ¿Está mal decir que se necesita el apoyo de gendarmería? Eso es lo que pregunto. ¿Está mal decir eso, Terán?
Mirá, yo les permito que ustedes lo digan. Hasta cualquier persona con sentido común va a decir que no. Pero la política es la política, dijo. ¿Qué quiere que te diga? Yo no soy político. Yo soy políticamente incorrecto. Es lo contrario a la política. Soy el antipolítico. Pero bueno, evidentemente pago costos. Me cuesta caro. Pero bueno, acepto, esto es verticalista, no nos olvidemos. Yo soy un tipo que salió toda la vida a la palestra, ¿eh? No es de ahora.
Sí.
Yo tengo 25 años de fiscal con 13 sumarios, Lo único que le acertó Berto fue que soy el más sumariado. Pero soy el más sumariado por encararme con titanes, si se quiere. No les tengo miedo, pero tampoco los desafío al pedo. Yo le hablo a la sociedad, yo me debo a la sociedad. Yo juré por Dios y por la patria, y ese juramento no lo olvidé. No olvidé de que tenía que hacer justicia. Tal vez me equivoque por los carriles donde va. Posible. No sé, júzgueme la sociedad si lo que dice está mal. Claro. Los demás sabrán, cuando me juzguen mal, sabrán a qué atenerse.
Está claro. La verdad que es la primera vez que tengo una entrevista de este tenor con un fiscal. Y me llama poderosamente la atención, fiscal, porque uno, a ver, está evaluando desde el sentido común, hablemoslo desde el sentido común, que hay una situación donde hay una población que está repodrida de la inseguridad, que, como lo decía yo el otro día, no sé si coincide o no conmigo, pero en la Argentina somos una gran mayoría los que queremos ir por derecha y que queremos que este país funcione. Y hay una minoría muy violenta, pero muy violenta, que pareciera tener el acompañamiento de quienes nos tienen que acompañar a nosotros, los que estamos del otro lado, porque perduran en el tiempo, se fortalecen en la delincuencia, se fortalecen en la ilegalidad, y cuando suceden estas cosas, después se trata de poner un parche a algo que es imparchable. La muerte de un pibe, yo hoy lo decía, hoy no sé si iba la ministra de Seguridad, si iba el subsecretario de Seguridad a dar explicación a esos 27 puntos que puso la población de Huíncul y de Cutralcó respecto al tema de seguridad. Anda a explicarle al papá del chiquito que estaba andando en bicicleta que le vas a dejar en claro cuántos son, o sea, o qué vas a hacer con esos 27 puntos. ¿Cómo se lo explicás?
Acabo de venir del velorio, acabo de abrazarme con el abuelo, acabo de sentir lo más hermoso que puede sentir una persona que se dedica a lo que me dedico yo, que me abrace llorando y me diga: ¿usted se acuerda de mí? No, señor, no me acuerdo de usted. Estaba el cajoncito del niño ahí y él me dijo: yo sí, nunca me voy a olvidar de usted. A mí me mataron un hijo y usted, o un pariente muy cercano, no sé bien cómo me dijo, porque es un momento muy duro, ¿viste? Me abrazó, me besó y me dijo: y usted lo metió en canal, que lo mató a mi hijo. Después una señora me abrazó también llorando y me dijo: yo no voy a matarlos a todos estos desgraciados. Digo: no, señora, no estamos en una iglesia. Le dije: acuérdese que Cristo dijo: vine a traer vida y vida en abundancia. No devolvamos violencia con violencia. Ojo por ojo y todos quedarán ciegos, dijo Gandhi. No es así. Nos pongamos la pila con la ley, el código es mi herramienta. Nada más que eso. Paz. Yo les pedí a Dios: si van a marchar, háganlo con paz, con frases cristianas de Cristo, con frases, si sos budista, de Buda, si sos confusionista o confuso como yo, confusas, pero no violencia, no a la violencia, paz, por favor, paz. Lo que se olvida un poco la población es que la historia se vuelve a repetir. Es un círculo vicioso cuando vos no lo entendés. Recuerden el año 96, no se olviden, se lo cito, léanlo. ¿Qué pasó? Un mes de Pueblada. Todo comenzó por algo tonto, un pequeño fueguito y luego un incendio imparable. Un mes sin poder salir de la ciudad hasta que tuvo que venir el gobernador cuando no quería hacerlo. Y le están pidiendo que vengan rápido. No dejan pasar los días. Es un consejo, es una ayuda. Estoy a favor de la paz. Estoy a favor de que el orden de las instituciones, pero no pierdan la autoridad no dando la cara, vengan. Venga, ya.
Fiscal, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, por favor, a ustedes.
Hasta luego. El fiscal Santiago Terán.